Tu verano.
Estás acá en Radio Federal.
10:09. Móvil. Buen día, Tim. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo estamos?
Estamos bien, con un día hermoso, ¿no?
Sí, muy lindo, la verdad que sí.
Bueno, ¿y estás en el hospital?
Estamos en el hospital, sí, así es. Estamos en la sala de cibersalud para hablar con Cecilia Luna, la secretaria de salud, la directora del hospital, Marcela Laborde, y también está el director de zoonosis, Enzo Solondueta. Bueno, para hablar de algo que ya se comunicó ayer por el municipio, un caso de dengue no autóctono, así que bueno, el tema de la conferencia va a ser eso, van a dar más detalles de la situación. Estamos esperando al resto de los colegas para compartir la conferencia de prensa aquí en lo que es la sala, donde siempre se hacen las conferencias. Así que bueno, teniendo en cuenta que es esta situación de dengue, está también en su sala andoleta. Así que estamos para arrancar. Uh-huh. Bien, bueno, ¿de quién va a comenzar? Cecilia, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, Cecilia, un poco el motivo de la convocatoria tiene que ver con este caso de dengue no autóctono.
Exactamente. Bueno, nosotros queremos transmitir a la comunidad información precisa respecto de la situación, por un lado, con respecto al caso confirmado de dengue, es un caso no autóctono, esto significa que la persona fue infectada, picada por el mosquito en otra ciudad, en el norte de nuestro país. Bueno, eso es una tranquilidad, por un lado, porque con respecto a la situación epidemiológica, para que haya dengue tiene que haber el mosquito, que es vector, que transmite el virus, y el ser humano, que es infectado por el mosquito. Hablo con términos sencillos, ya los especialistas hablarán con términos más técnicos. Entonces, bueno, como no están dadas esas condiciones, en principio, de acuerdo a los resultados objetivos que tenemos respecto de la indagación y la investigación de la existencia de larvas o mosquitos de ese tipo, que es vector transmisor, no estaríamos en una situación de riesgo. Lo más importante también para resaltar es que la persona fue atendida, el usuario de salud fue una mujer mayor de edad, una adulta, fue atendida en el hospital, recibió las indicaciones correspondientes y las pautas de cuidado también pertinentes. Y se encuentra bien, la doctora va a poder hablar con más precisión al respecto, y más allá de información que ahora van a poder transmitirles tanto Enzo como la doctora para tener conocimientos más específicos de la situación, es importante que también resaltemos, que vamos a ahondar en eso, la importancia de las medidas de prevención y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se necesita y de qué se trata la prevención y la posibilidad de lograr que no haya dengue en Bolívar.
Bien, no sé si comienza Enzo, sigue, mejor dicho. Enzo, decía Cecilia, no está el mosquito del dengue en Bolívar. ¿Han recibido fotos, mensajes, algo diciendo este mosquito es raro? ¿Está confirmado que no está el mosquito del dengue?
Bueno, mirá, nosotros el trabajo que venimos haciendo todos los años, sí, ya hace desde noviembre, septiembre hasta mayo inclusive, tenemos las arbitrampas, sí, que son lugares, por ahí han visto cubiertas en alguna plaza o en algún en 25 de mayo. Después tenemos algunos gomerías y lugares donde nosotros recorremos semanalmente, sacamos muestras de larvas y no hemos encontrado. Después sí, como vos decís, llegan fotos, llegan cosas al teléfono, que bueno, por ahí nosotros después tenemos que ir y corroborar, visitamos a la persona si es necesario, visitamos el lugar y la zona, recordemos que el mosquito ronda alrededor de los 100 metros del lugar, entonces recorremos la zona y si es necesario tomamos la intervención. Ante la duda podemos pulverizar, a veces tratamos de evitarlo eso, y si no, bueno, poner el arbitrampas ahí como para buscar y cerciorarnos efectivamente de que el mosquito que vio a la persona sea el Aedes, ¿sí? Entonces eso es lo básico, es corroborar que esa información sea exacta, ¿sí? Puede ser que la foto y puede ser que sea pero bueno, hay que corroborarlo.
¿Se puede detectar fácilmente a ojo si es un mosquito o son muy parecidos con...?
A veces sí, sí, no es parecido, es bastante diferente, pero está bueno también diferenciarlo. Yo cuento con el apoyo también de Zoonosis Rural, entonces ante cualquier duda yo puedo mandar muestra y me corroboran que realmente es la Aedes, así que... en un principio tengo cierta capacidad para hacerlo, pero bueno, cuando tengo dudas puedo apoyarme en Zoonosis Rural y mandar muestras tanto de larva como de mosquitos adultos, en el caso que encontremos, ¿no?
Y como decía Cecilia, fundamental la medida de prevención, manteniendo en cuenta estos climas de humedad, de muchas lluvias.
Sí, venimos trabajando ya desde hace tiempo, digamos, con promotoras de salud, inclusive casa por casa, y con las redes sociales, principalmente con el descacharrado, ¿sí? Es fundamental el trabajo de la gente, no solamente el trabajo nuestro, que es fomentar la educación, sino el trabajo de la gente, ¿sí? Porque recordemos que el mosquito es peridomiciliario y intradomiciliario, está bien cerca de la gente. Y entonces, por ahí necesitamos de ese descacharrado, de ese, sacar el agua que está estancada, ¿sí? en nuestro patio, ¿sí? Sea lo que sea, de chiquito a grande, y viene una época donde también dejamos de usar las piletas. Y eso es fundamental, mantenerla o en el caso de ser tipo claro. Pelo pincho, vaciarla. Hay piletas grandes que se dejan llenas y bueno, llenan, pero bueno, tratar de mantener con productos claro. Como para poder evitar que crezcan las larvas. Ya sea de la Aedes como del mosquito común, pero en este caso no compete la Aedes que nos puede transmitir una enfermedad. Gracias a Dios, bueno, como decía Cecilia, hay una persona enferma, pero bueno. El mosquito no lo hemos visto puntualmente, no hemos contratado que esté, y menos en la zona. Estuvimos recorriendo ayer la zona con promotores de salud, estuve yo, estuvo Eduardo Vidarte también, dialogando con la señora y bueno, tomando todas las medidas preventivas.
Es importante volver a decirlo, que el contagio no es de persona a persona, sino que una persona infectada tiene que ser picada por el mosquito Aedes, que es el vector transmisor, y a su vez picar a otra persona. Por eso, si no tenemos el ser humano y el mosquito transmisor, no hay posibilidad de contagio. Por eso es tan importante el control de las larvas y reducir la posibilidad de crecimiento. Y como decía Enzo recién, es domiciliario, entonces cepillar las macetas, cambiar el agua donde beben las mascotas de la casa, mantener, a veces no nos damos cuenta, dejamos un tarrito, un bidón, una manguera enroscada, todo el lugar donde se junte agua limpia es nido de larvas, digamos. Entonces, nosotros, digamos, lo que podemos hacer es insistir con estas medidas, que lo hacemos, como muy bien decía, a través de la comunicación por los medios, también casa por casa. Tenemos 20 personas que son promotores comunitarios de salud que están yendo a los domicilios porque necesitamos tomar conciencia, pero la conciencia también, o sea, la posibilidad de concientizarse al respecto es en la medida en que estamos suficientemente bien informados. Y también, como decía recién bien Marcelo, con respecto al objetivo de la información, cuando un vecino sospecha ver un mosquito, es muy importante informarlo para que nosotros podamos objetivar con los medios que tenemos y disponemos, con respaldo científico, para poder determinar que ese mosquito es o no es, con la preparación de la observación de quién tiene las herramientas para poder concluir si se trata de una Aedes o no, o en algún caso con análisis pertinentes. Y que por favor también, más allá de que cada uno puede comunicar y manifestar lo que le parece, de la manera que le parece, pero con respecto a esta información tan delicada que está comprometida a la salud de la población, es muy importante que inmediatamente lo hagan a través de los canales oficiales, de manera que tal que nosotros podamos inmediatamente intervenir, ¿no? Y para eso pueden comunicarse con la línea 147 o con la dirección de Zoonosis, que bueno, después podemos ampliar horario, teléfono, etcétera. O el hospital, la guardia del hospital, pero que nos llegue a nosotros la información de manera directa.
Marcela, ¿cómo está la persona y está con tratamiento domiciliario?
Y la persona, bueno, consultó por servicio de guardia ante el interrogatorio del examen físico. Fue caso sospechoso y teniendo el nexo epidemiológico que tenía, se le pidió la extracción de sangre para poder confirmar este diagnóstico y se le dio tratamiento ambulatorio, se le hizo seguimiento durante toda la semana. El resultado tardó 7 días, nosotros tenemos que enviar la muestra azul, la cual hace un examen preliminar, pero después tiene que mandar por PCR a un centro de alta complejidad. Por eso tardó 8 días, siempre fue controlada, la señora está estable, está bien. Esto parece, para que entienda la gente, una gripe fuerte, ¿sí? Con todos sus síntomas, ¿no? Los dolores articulares, la fiebre, pero está siendo controlada y seguida por el hospital.
¿Cuánto dura un tratamiento en este caso? Puede variar, supongo, pero...
Sí, 7, 10, 15 días de signos sintomatología.
¿Esta persona venía del norte?
Sí, había hecho un viaje al norte. No pasa nada, no contagia, exacto, sí o sí. Por eso, como Cecilia, hablabas de vector transmisor, ¿sí? El Aedes contagia a la persona, bueno, esa persona adquirió la enfermedad en otro lugar, pero bueno, se convierte también en transmisor, sí o sí, de la Aedes, exacto.
Sí,
continúo
con la información. Por un lado también que la comunidad tenga la tranquilidad que estamos trabajando, como les veníamos mencionando, de hecho, bueno, ayer hicimos un operativo enorme, porque Enzo fue en varias oportunidades al domicilio de esta persona, ya habíamos tenido contacto a partir de, bueno, de ser casos sospechosos, que ya uno empieza a trabajar, y que justamente estamos insistiendo en todo lo que conlleva el cuidado del ambiente, porque la naturaleza es hiperpotente. Entonces tenemos que estar todo el tiempo tratando de, cuidar nuestro hábitat como humanos, en la medida en que el ser humano a veces es peligroso para la naturaleza, pero la naturaleza también es peligroso para el ser humano. Entonces, bueno, tenemos que encontrar esa convivencia óptima y adecuada de cuidado para evitar y prevenir factores de riesgo. Y con respecto a las medidas de prevención, además del descacharreo y de toda la limpieza domiciliaria, porque el mosquito crece, el Aedes crece adentro de las casas, ¿sí? Esto es muy importante decirlo. También tenemos que tener en cuenta los signos de alarma, si alguna persona tiene algún síntoma, que enseguida acuda a la guardia. Marce, si que vos podés...
Los síntomas principales son el dolor de cabeza, la cefalea, que nosotros llamamos el dolor detrás de los ojos, la inyección conjuntival, el dolor muscular y articular y fundamentalmente la fiebre alta. Pero ante la duda es preferible que consulten por el servicio de guardia o los consultorios a demanda que funcionan en el hospital de 8 a 12 o de 1 a 21 horas, bueno, generalmente el paciente se recepciona en el triage y ahí se decide a dónde va. Pero ante la sospecha o ante la duda, es preferible que consulte.
Yo quería agregar, porque que también además del cuidado del medio ambiente, con la limpieza, tal como lo mencionamos, también están las conductas individuales, del uso de repelentes, de los espirales, de los mosquiteros, de tener en cuenta para los bebés y niños muy pequeños, medidas de protección, que por ahí no pueden usar los repelentes convencionales, pero sí el uso de tules para las cunas, para los cochecitos, bueno, mantener, si no hay mosquiteros en las aberturas, mantener las ventanas cerradas. Bueno, estar también atentos a la conducta individual de protección frente a la posibilidad de las picaduras de mosquitos, ¿cierto?
Bueno, la última, fuera del dengue, ¿casos de encefalitis equina hubo en Bolívar?
Sí. Tuvimos un caso en febrero, un paciente que de zona rural que asistió al hospital, se lo interpretó como caso sospechoso, se le dio intervención a zoonosis y estuvo internado más o menos unos 15 días, el paciente requirió de terapia intensiva, fue dado de alta, el señor está en su domicilio por cuestiones de consecuencias de paciente crítico, todavía no está trabajando. Lo que pasó con este paciente es que este tipo de determinación y resultado se hace un par serológico, no está bien llamado, pero para que me entiendan, se hace una muestra inicial, se repite la muestra a los 8 días de de comienzo de la enfermedad o de la muestra que se tomó primeramente, y este resultado tardó mucho, ¿sí? Estos resultados se analizan en pergamino, que es el único referente, porque el virus de la encefalitis equina es muy parecido al virus Hunning, nuestro referente es pergamino, y la realidad llegó el resultado posterior al alta del paciente.
De todas maneras, en el mientras tanto el paciente estaba siendo atendido y avanzaba el análisis, los medios de análisis para lograr la conclusión, obtener la conclusión de la situación, Sonosis intervino, si querés contar un poquito de eso, articulando con Senasa, porque el control animal le corresponde a la área que actuó inmediatamente.
Bueno, sí, en el caso de este virus, por ahí también ahí estamos hablando de otro mosquito, ¿sí? No es el mismo mosquito, ¿sí? Es fundamental eso. Es un mosquito ya más de afuera, más de campo, más de monte, entonces por ahí no nos afecta tanto, sí, por ahí nos puede afectar las zonas aledañas o más afuera de la ciudad, zona más rural. Así que, pero bueno, ahí interviene ya Senasa, que trabajamos en conjunto, sí, hicimos varias reuniones, y bueno, ellos son los que se dirigen a la zona rural y hacen intervención, y nosotros por ahí, desde la parte preventiva, ya sea con la persona, pero bueno, son los mismos criterios, digamos, que estamos usando para los mosquitos de Aedes, ¿sí? La protección personal y todo lo que se conlleva al proceso de pulverizar o tomar medidas dentro del campo, digamos. Así que
la vacunación equina también, que fue importante.
Claro, la vacunación empezó a ser obligatoria a medida que bueno, fueron generando, y era una vacuna que ya existía, se dejó de usar, y como reapareció la enfermedad, empezaron a formularla de nuevo, así que bueno, empezó y ahora ya es obligatorio que esté vacunado el animal. Entonces,
es competencia de Senasa.
Claro, es competencia de Senasa.
Gracias. Gracias.
Tim.
Bien, Jorge.
Un par de preguntas. Si se va a intensificar lo que tiene que ver con la fumigación debido a esto, por un lado, y por el otro lado, también lo que tiene que ver con los repelentes, porque no se consiguen, y los que se consiguen, algunos son muy caros, y otros no sirven para nada, los que son baratos. ¿Hay alguna posibilidad de que haya algún tipo de intervención por parte del municipio en la compra de gran cantidad y que esto sea distribuido, no gratis en la gente, sino en los comercios, vendiéndoselo a los comercios, en fin, no sé, algo?
Mira, por un lado, la primera cuestión. Lo comentaron al pasar en la nota de que se está trabajando no solamente con agentes sanitarios casa por casa, sobre todo en esta zona donde vive la señora, y también se van a intensificar, como vos decías, las pulverizaciones. De hecho, ayer yo vi en algunas cuadras de la ciudad nuevamente a las camionetas pulverizando. Uh-huh. Sí, se va a intensificar esta situación, porque si bien, como decían, es un caso de dengue no autóctono, también ellos explicaban que en las trampas que colocan para ver las larvas no está el mosquito del dengue en Bolívar, pero también es muy difícil saber si está o no está, ¿no? Nosotros confiamos, por supuesto, en la información que sale aquí del hospital, pero puede aparecer también ese mosquito, ¿no?
Sí, por supuesto. Puede haber venido en el micro que vino o en el auto que vino la persona esta.
Sí, o con esta situación climática y que hay mucho dengue también en la zona, ¿eh?
¿Cuánto tiempo tardó, eso es lo que tampoco se preguntó, cuánto tiempo tardó en la persona en darse cuenta de que tenía que ir al hospital, de que vino del lugar ese, y que fue al hospital a hacerse, claro, a hacerse ver?
Sí, eso no se dijo. Y además después lo que tardó, que sí se dijo eso, lo que dijo el análisis, que tardó casi 7 días. Entonces también, ¿no? Es un proceso que por ahí se pierde mucho tiempo, ¿no?
Claro,
por eso,
claro,
ante cualquier síntoma parecido a lo que es la gripe, que consulte, ¿no?
Está bien. Bueno, pues esperemos que...
Y lo otro del repelente, lo que vos decías, bueno, eso ya... el municipio estaba trabajando desde el área de salud en un repelente que sacó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que para conseguirlo, que está en ese trámite.
Perfecto, excelente. Sí, porque realmente te digo, o sea, a ver...
sí, es cierto lo que vos decís.
Pero claro, yo, mira, yo juego al golf, entonces uso repelente, sí. ¿Eh?
Claro.
Y vamos a poner marcas y todo, no hay problema. Uso el off, sí, sí. Y no tengo ningún problema. Ahora, otros amigos míos que juegan conmigo, qué sé yo, que vamos todos juntos, encontraron repelentes más baratos que en lugar de salir, ponele, no sé, 5.000 pesos, el tarrito chiquitito sale 2.000 o 2.000 y pico o 3.000, y se lo pusieron y no les servía para nada. Los mosquitos tuvieron que ponerse la vuelta, tenían que ponerse 2, 3, 4 veces, porque no les servía para nada.
Sí, sí, hay que fijarse eso. El tema de, además de que yo ya te hablamos de un valor elevado, cualquier repelente, más allá de la situación que puede provocar, también ver la fecha de vencimiento, y por ahí sabemos que es caro, pero bueno, comprar una marca por ahí reconocida, porque bueno, pues vamos a tener mucho más probabilidades de que nos cubre un poco más, ¿no? Como también decía Cecilia Luna, fundamental,
claro.
Usar repelente, pero bueno, sabemos la situación del precio, de la escasez.
Eso,
así
yo
que, bueno,
voy a eso.
Claro.
A la escasez por un lado, pero también al precio. Porque claro, hay mucha gente que no puede gastar esa plata.
No.
Imagínate que 4 personas, una familia, el tarrito chiquitito, ¿cuánto le puede durar si tiene que estar al aire libre por una cosa o por la otra?
No, y te imaginas ahora con la escuela, con alguna actividad
lo
deportiva.
Lo que sea,
además,
vas al parque, a jugar con los chicos, lo que sea. Así practicás un deporte al aire libre, salís a caminar, a correr o lo que fuese.
Sí.
Entonces,
veremos cómo avanza. En principio, bueno, esta mujer ya está bien con el tratamiento en su propia casa.
Bueno, me alegro.
Veremos cómo sigue evolucionando todo. En principio, no es un caso de dengue que fue en Bolívar, sino que es que vino de otro lugar del norte del país, pero bueno, igualmente a cuidarse, ¿no? Con repelente, decíamos, y con todos los cuidados, ¿no?
Sí, ante un síntoma
parecido a la gripe, insistimos en esto, consultar.
Claro.
Inmediatamente.
No esperar. Directamente.
Sí, viste que a veces uno tiene una especie de gripe y dice, bueno, en 3 días cuidándome se me pasa, no. Venga, o por ahí es gripe, sí, puede ser. Ojalá que sea una gripe, con los cambios climáticos y demás puede darse. Pero lo mejor es consultar por esta situación que tenemos del dengue, ¿no?
Exactamente. Y cuando uno tira por ahí en algún ambiente donde tiene mucho mosquito, viste que te entran adentro como bala, ¿no? Y después por ahí barres y algo por el estilo, y ves algún mosquito medio sospechoso, recogerlo y llevarlo a zoonosis.
Sí. También.
Para que lo observen y vean a ver qué tipo de mosquito es, si es o no el chipsis, quizás.
Exacto.
no se confunde y demás. Pero bueno, es como como decía el responsable de zoonosis, le llegan fotos a ellos.
Sí.
Entonces, eso está bueno, que le lleguen fotos y demás, y que vayan, que investiguen en el momento, en el lugar, a ver qué es lo que está pasando.
Sí, porque Enzo Solondoita, bueno, que es veterinario, está a cargo de zoonosis y demás, por ahí tiene más herramientas que una persona común en detectar, aparentemente se nota la diferencia entre un mosquito.
La diferencia
común
es muy clara porque es rayado, parece un cebra, o sea, es muy fácil, lo que pasa es que tenés que verlo con lupa para ver qué tiene realmente.
Por eso, entonces, ante la duda, que mande la foto o vaya a zoonosis aquí en el tanque del agua y consulte, ¿no?
Exacto, exactamente. Bueno, Tim, ¿qué más? ¿Qué otra novedad tenemos por allí?
No, después, nada más brevemente, que en un momento vos me habías consultado el tema de una esquina céntrica que había puesto o extendido la vereda hacia la calle,
sí,
una avenida y en una calle, avenida Brown y Sarmiento.
Sí.
Bueno, sí,
la Vizcaína.
Sí, la Vizcaína.
A mí no.
Sí, como no tiene publicidad, digo, para no nombrarlo.
No importa.
Bueno,
que tenga o no tenga publicidad.
Buena,
para bueno o
claro.
Para mal, no importa si tiene publicidad o no.
Una buena y una mala.
Sí,
porque hizo una macana con algunas plantas, que creo que eso va a seguir.
Sí, secó las plantas.
Su camino, exactamente.
Bueno, algo prohibido.
Exactamente, por eso digo que como una mala eso.
Sí.
La buena es que un cambio en las ordenanzas que hubo referido a esa cuestión de extender la vereda hacia la calle para evitar el estacionamiento y para agrandar también la vereda para que se puedan sentar las personas que van. Sí. Está aprobado por los cambios de la ordenanza. Tenés que hacer una habilitación municipal para que te den autorización, cosa que se hizo, y sí, se paga una tasa. Es decir, que está permitido, está todo legalmente, así que bueno, después, inclusive lo hablamos con algún funcionario ayer, sobre todo lo que es la calle Sarmiento, es un peligro porque está muy cerquita de lo que es cuando doblás, venís por Brown y doblás para Sarmiento, pero bueno, está permitido, se puede hacer, se paga una tasa, está habilitado, así que bueno, que por ahí era la consulta de ese momento.
Sí, yo más que la consulta de si está habilitado, más de la consulta que está habilitado, o sea, estará habilitado, pero está horrible, no mal, horrible,
bueno,
porque
bueno.
Te digo los bomberos, lo que me dijeron los bomberos a mí, por ejemplo, los bomberos cuando salen y tienen que doblar por la Brown para el lado de la rural, no, tienen que abrirse como si tuvieran un camión con acoplado, con dos acoplados, ¿viste? O sea,
ayer hablamos de ese tema.
Entendemos un poco las cosas. Imagínate que se le da lo mismo al local que está al lado, también de comidas, y paga la tasa, y el otro que tiene, no sé, lo que quiera, vende pirulines, el kiosco también, quiere tener en la calle también, y todo. ¿Qué pasa? No tenés ni paso,
bueno,
no tenés lugar para estacionar. Es una cosa que no sé, es una cosa de loco. Hay lugares donde está permitido y lugares donde estaba permitido. Cuando hablo de lugares, hablo de ciudades, y que después se fue para atrás, porque se vio que realmente no servía, era malo.
¿Eso sabés para qué sirve? Para una zona que es peatonal. ¿Qué quiero decir con esto? Para una zona que solamente se puede circular a pie. Ahí no habría inconveniente.
Claro, ahí es diferente. Bueno,
el aunque tema es incomoda, ¿quién aprobó esas modificaciones?
Aunque incomoda igual, porque incomoda igual, pero bueno, ponele.
Sí, pero es un paseo peatonal, es distinto, porque andás caminando. Pero el otro, ayer justamente cuando planteaba esta situación, me explicaban la situación de bomberos, por ejemplo, cuando tienen que doblar yendo hacia la sociedad. No está muy regulada esa situación, pero porque andan a cualquier horario, también es complicado.
Claro.
O alguien que dobla fuerte y hay gente sentada, bueno. El tema que, a ver, que a mí no me gusta, queda horrible, pero bueno, se puede hacer. Entonces, mientras se pueda hacer, ahora yo no sé quién aprobó esos cambios, porque complican.
No sé
cuándo
esperemos
que no pase nada nunca, ¿no? Ojalá que nunca pase nada.
Si chocan en esa esquina y va el auto a parar arriba de uno de esos...
Claro.
A mí que me disculpe, o sea, a ver, entendámonos una cosa. Yo no estoy ni contra la Vizcaína,
no,
ni estoy contra que ganen más plata, que tengan más mesas, por eso para ganar más plata, para hacerle más negocio y para brindar un servicio mejor, ni nada por el estilo. Yo lo que digo simplemente que es una cuestión de lógica. A ver cuándo en la República Argentina vamos a empezar a aplicar la lógica.
Claro, por eso digo, ¿quién fue el que aprobó o... llevó al Consejo Liberante estos cambios? Porque realmente, a ver, el negocio, cuanto más pueda vender, y está bien, porque viven de eso,
pero
y
lógico,
está haciendo algo legal, paga la tasa, tiene la habilitación,
lógico,
todo regla, está perfecto.
Uh-huh.
Ahora me parece que es peligroso, pero bueno, eso pasa ya por los legisladores locales y demás que hacen semejante cambio, ¿no?
Imagínate que Horizonte haga lo mismo en la esquina.
Sí, claro.
¿No?
Sí,
y la Perla, y la Perla diga: escuchame, che, yo quiero hacer lo mismo. O como es la hamburguesería que está al lado de la Perla, que pertenece a la Perla, diga: yo quiero hacer eso también. Ahí tenés que hacer una curva y contracurva. O sea, tenés que, parece que un circuito de Fórmula 1.
No, claro, tal cual. Pero bueno, lo concreto es que eso está habilitado, se paga una tasa y demás, está todo bien. Bueno, después tenemos las otras cuestiones que comentamos recién, de lo que puede llegar a complicar o no. Esperemos que nunca pase nada.
Exacto.
Porque además de uno se va a agarrar la cabeza, ¿no?
Bueno, esperemos, fíjate a ver si podemos averiguar quién presentó el proyecto.
Le vamos a preguntar.
O sea, la persona, el concejal.
Sí, sí.
¿Y qué concejales fueron los que aprobaron ese proyecto?
Sí, lo vamos a averiguar.
¿Eh? a ver cuándo se aprobó, porque yo realmente yo nunca escuché de ese proyecto ni vi ese proyecto, pero no sé. ¿Eh? Tampoco voy a leer todos los proyectos, yo no leo todos los proyectos.
Claro, por
tampoco,
eso. ¿Viste? Sí, a ver, y creo que era una modificación a una ordenanza que ya había, ¿no?
Claro,
era un proyecto
claro,
en sí.
Seguramente.
Entonces, por ahí pasa claro. Más desapercibido, digamos.
Claro. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Es así la cosa, Tim. Uno a veces tiene que decir las cosas que no gustan, pero las tiene que decir.
No, está bien, sí, por supuesto.
¿Alguna otra novedad?
No, pues nada más, Jorge, era eso que me acordé justo ayer de averiguar y bueno, ahí lo tenemos.
Perfecto, ¿los políticos tranquilos?
Sí, tranquilo. Decíamos, ayer no estuvo Pizano en el tema de la compactación de los cañescapes porque estaba... Sí. Haciendo gestiones en Buenos Aires, por eso estuvo Balibuca, ya diría como senador, lo que contamos ayer, ya empezó a correr la licencia aquí en el Consejo Deliberante, después el resto todo tranquilo.
Bueno, perfecto. Bueno, Tim, nos encontramos el día lunes, si Dios quiere.
Dale, Jorge, buen fin de, un abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tim Alonso con nosotros.